nacemos en medio de un límite, o encima de él, una línea divisoria que siempre está bajo nuestros pies y por la que caminamos toda la vida como funambulistas. Nuestra vida está hecha de límites. Llegas demasiado tarde o demasiado pronto. Esto está bien, esto está mal. Aquí empieza algo, aquí acaba.
La ficción. Mona León Siminiani.
Al principio alguien te lleva, te guía, pero conforme tus piernas se van haciendo más largas y tus pasos más amplios, te vas quedando a solas, cada vez más, con tus propios límites. Hay cosas que no se pueden compartir. Y esa línea que estaba bajo tus pies y que era tan clara antes, se va desdibujando poco a poco, poco a poco. Y poco a poco, nuevas líneas empiezan a aparecer. Ya no es solo una, son muchas. Y no están tan claras. ¿Esto estará bien? ¿Estará mal? ¿Esto lo puedo hacer o no debo? Casi todos los seres animados que pueden moverse por sus propios medios conocen sus límites. Pero los humanos somos prácticamente los únicos capaces de hacer lo que sea necesario para sobrepasarlos. A veces para subir a la cima del Everest, y otras para bajar a las profundidades más insondables del corazón humano. Es todo una cuestión de a qué lado del límite te quieres poner. Por suerte, siempre quedan ciertas líneas que siguen estando claras. Por ejemplo, la de aquí empieza algo.
¿No va a contestar, señor Fetch?
Contesta, no tienes alternativa.
No sé por qué quieres saber eso. Fue hace mucho tiempo. Yo ya no hago eso. No tengo relación con nadie de entonces.
Sin embargo, hay ciertos crímenes que nunca prescriben. Y ciertas relaciones que no resulta fácil dar por terminadas. ¿No le parece?
¿Es que ha hablado con McFarlane?
Lo sé todo sobre McFarlane. Y también sobre usted, si eso es lo que me va a preguntar. Ese es mi trabajo.
Sí, pero de hecho no te ha contestado a la pregunta. Es posible que no haya hablado con él.
¿Qué quieres saber?
Todo.
Pensé que ya lo sabía todo.
Casi todo. Me faltan ciertos detalles.
No tiene nada contra mí. No pueden retenerme aquí.
No se crea. En realidad sí podemos.
Fetch, así podemos estar toda la noche. Te van a soltar hasta que hables, ¿no lo ves?
Hábleme de McFarlane.
McFarlane era un mal tipo.
Tampoco usted parece un angelito.
No es lo mismo. Ellos me hicieron así.
Ya.
Yo solo era un estudiante de medicina y él, bueno, se fijó en mí.
Cuando dice él, entiendo que se refiere a K.
Sí, K entonces era muy popular entre los estudiantes. Era una eminencia en anatomía. Tenía mucho talento y era muy habilidoso con...
¿Con los cadáveres?
Sí.
¿Así que le nombró su ayudante?
Segundo ayudante. El primero era McFarlane.
Más bien, en cuanto puedas echarle la culpa a McFarlane.
Como sea, debió de sentirse usted muy halagado. ¿Cuáles eran exactamente sus obligaciones como segundo ayudante?
Limpiaba los locales y vigilaba a los otros estudiantes. Y también recibía a los cadáveres. K hizo que me instalara en una habitación en el mismo edificio en el que estaban las salas de disección. Alguien tenía que hacerlo.
Claro. Así que entre McFarlane y K montaron el negocio.
No era un negocio. Los cadáveres eran necesarios para las clases de anatomía. Había muchos alumnos y se trabajaba mucho en esas clases. Los cadáveres se acababan rápido.
¿Quién los traía?
Me da que no sabe tanto como te quiere dar a entender.
Yo
creo que hasta ahora no corres peligro.
No lo sé. Gente. K les llamaba los profesionales. Eran borrachos, gente de baja estofa. Nunca supe el nombre de ninguno de ellos. La norma de K era no hacer preguntas en el trato con los de la profesión. Venían al amanecer y yo les abría la puerta y les llevaba a la sala de disección para que dejaran el cadáver. Luego les pagaba. K solía decir, ellos consiguen,
ellos
el, cuerpo
consiguen el cuerpo y nosotros pagamos el precio.
Para él era un quid pro quo. No hacíamos preguntas.
Ni siquiera sobre el origen de los cuerpos.
Sobre todo sobre el origen de los cuerpos. Mi deber era aceptar lo que traía, pagar el precio y pasar por alto cualquier indicio de un posible crimen.
Pero de hecho les pagaban por los cuerpos.
Sí, pero no como un negocio.
Eso no es lo que me consta a mí. Las cuentas corrientes de K y de McFarlane no se corresponden con los ingresos de unos sencillos profesores de universidad, por brillantes que fueran.
McFarlane no era brillante.
Veo que no le gusta McFarlane. Sus reticencias tienen algo que ver con Jane Galbraith.
¿Cómo sabe eso?
¿Cómo sabe eso?
Sé muchas cosas. Ya se lo he dicho.
Cuéntaselo, Fetch. Si no, va a ser mucho peor.
Los ladrones de cadáveres. de Robert Louis Stevenson. Una libre adaptación de Negra y Criminal.
Aquella noche yo no había podido dormir. Tenía un dolor de muelas horrible y había estado dando vueltas toda la noche. Ya de madrugada caí en un sueño profundo e intranquilo. Y los profesionales tuvieron que llamar varias veces a mi puerta con la señal convenida.
Fitz. Fitz. Fitz, despierta.
Joder, Fitz, ¿qué te pasa? Llevamos llamando 10 minutos.
Estaba durmiendo.
Venga, aparta de la puerta, venga, que esto pesa y llevamos prisa.
Muerto de sueño, fui alumbrando el camino hasta la sala. Ya allí.
Uno, dos, uno.
Yo esperaba apoyado contra la pared hasta que vaciaran el contenido del saco.
Ya está, denos lo nuestro.
Tuve que hacer verdaderos esfuerzos para encontrar el dinero para pagarles. Y mientras lo buscaba, mis ojos tropezaron con el rostro del cadáver.
Pero eso no es.
Dios, si es Jane Galbraith.
Los hombres no dijeron nada, pero se movieron imperceptiblemente en dirección a la puerta.
La conozco. Es imposible que haya muerto. Ayer estaba viva y muy contenta. ¿Cómo han conseguido este cuerpo?
Me parece que se equivoca, señor. Ahora denos nuestro dinero y nos largaremos.
Cuidado, Fez. Estos tipos nos andan con chiquitas.
Me dio miedo, la verdad. Les pagué rápidamente y me deshice de ellos. Cuando me quedé solo, me apresuré a confirmar mis sospechas. Era Jane Galbraith. Y tenía marcas que podían probar que su muerte había podido ser violenta. El problema era que Jane era una chica muy conocida por todos los estudiantes. Sobre todo de género masculino, ya me entiende. Yo mismo había pasado un par de ratos con
sí,
ella.
Sí, le entiendo perfectamente.
Cualquiera podía reconocerla en la mesa de disección. Me entró el pánico. Una cosa eran las instrucciones de K y otra, poder estar implicado en un...
Así que decidió...
Llama a McFarlane, él sabrá qué hacer.
Tienes que venir inmediatamente.
Por nuestras obligaciones en el cargo.
No te lo puedo explicar por teléfono.
McFarlane y yo habíamos llegado a tener una relación en porfa bastante fluida.
A profanar cementerios en busca de cadáveres enterrados le llama una relación fluida.
No contestes a eso.
Solo lo hacíamos cuando faltaban cargos.
Uf, salvado por la campana.
¿Qué pasa, Fred?
Ven conmigo. Conduje a McFarlane a la sala de disección mientras le contaba la historia.
Déjame verla.
Examinó las señales que presentaba el cadáver e inclinó levemente la cabeza.
Sí, parece sospechoso.
¿Qué te parece que debo hacer?
¿Hacer? ¿Qué quieres hacer? Cuanto menos se remueva el asunto, antes se arreglará.
Pero quizás la reconozca alguien más. Era muy conocida.
Bueno, pues esperemos que no. Y si alguien la reconoce, pues que la reconozca. Tú no la reconociste y punto. ¿Entiendes? No hay más que hablar.
McFarlane, esta chica ha sido asesinada.
Bueno, ¿y qué quieres que hagamos? Tú ponte a remover el asunto y colocarás a Kai en una situación incómoda. Y a ti. Y a mí, si vamos a eso.
No me lo puedo creer.
¿Qué te parece tan escandaloso, Fitz? Esta no es la primera vez que ocurre algo así. Creo que los dos tenemos bastante claro que prácticamente todo nuestro material han sido personas asesinadas. ¿Me vas a decir que hasta ahora no lo habías sospechado?
Bueno, como sea, sospechar es una cosa
y probar otra, lo sé. Y siento tanto como tú que esto haya llegado hasta aquí. Pero llegados a este punto, lo mejor que podemos hacer es no reconocerla. ¿Qué diríamos ante un tribunal, eh? No seas ingenuo, Fitz. ¿Por qué crees que nos eligió K como sus asistentes? Yo te voy a responder. Porque no quería viejas chismosas. ¿Tú eres una vieja chismosa?
No. Claro que no.
Entonces, te recomiendo que mires la parte buena del asunto. Puedes sacar mucho provecho de todo esto. Si eres inteligente, claro. Y no te dejas vencer por pequeños escrúpulos. Te dejo pensando. Me tengo que ir a clase. Hasta luego.
Y parece que no tuvo usted que pensárselo mucho, la verdad.
Disculpe la interrupción, ¿puede salir un momento?
Sí, ya voy. Usted no se mueva de aquí, Fitz.
Pero es que tengo la opción de moverme.
En eso tienes razón.
Ya ha salido. Va todo bien, Fred. No te preocupes.
Pero todo esto me apunta como cómplice.
Sí, pero solo como cómplice. Y además estás colaborando. Tú sigue hablando. Eso les dará confianza. Y seguro que puedes usarlo en tu favor en algún momento. Por ahora, los únicos criminales aquí son K y McFarlane. Y con K, bueno, Al ya no pueden hacerle nada.
¿Tendrán a McFarlane?
Eso da lo mismo. Lo único importante ahora es que no llega a saber nunca nada de...
¿Cuándo pensaba contármelo de Grey?
Eso, de Grey. Joder. Otro día duro en el paraíso de la anatomía. Te has ganado una copa al menos, joven Fetch. Mira qué alegre está esto hoy.
Disculpa. Por favor, perdón, solo quiero llegar a la barra.
Ese de ahí no es McFarlane. Qué casualidad. ¿Pero y quién es el que está con él? Acércate a ver.
McFarlane no estaba solo. Le acompañaba un individuo extraño. Era pequeño, muy pálido. De ojos negros como el carbón. El corte de su cara prometía una inteligencia y un refinamiento que sus modales se encargaban de desmentir.
Hola, McFarlane. Qué casualidad.
Vaya, Fetch. No sabía que frecuentabas este bar.
Y no lo suelo frecuentar, pero...
Yo soy Grey. Encantado. ¿Eres amigo de Toddy?
¿Toddy? ¿Quién es Toddy?
Te he dicho mil veces que no me llames así. Odio ese maldito nombre.
Tranquilo, Toddy. Anda, ve a traerme una copa. Y otra para tu amigo...
Fetch.
Fetch. Ah, tú eres el ayudante del ayudante. Ven, siéntate con nosotros, yo te invito. Toddy, ¿qué haces aún aquí? Que vayas, te he dicho. Ahora.
Wow, ¿has visto eso? ¿Pero quién es este tipo, el tal Grey?
McFarlane estaba llevado de rabia y vergüenza. Sin embargo, se levantó y se fue a por las bebidas sin rechistar. Era increíble el poder que ese hombrecillo ejercía sobre McFarlane. No podía imaginar qué clase de relación le suya.
Tu amigo McFarlane, uff. Yo no soy precisamente un ángel, pero Toddy me da mil vueltas. Me odia, ¿sabes? ¿Verdad que sí, Toddy? ¿Verdad que me odias? Pues claro que me odias.
Pasamos la tarde allí, Grey contándome todo tipo de barbaridades que había hecho en su vida y humillando a McFarlane cada vez que tenía ocasión. Finalmente me invitó a cenar con ellos pidiendo los mejores platos y seleccionando los vinos más caros. Cuando terminamos, ordenó a Toddy que pagara la cuenta. De su bolsillo, por supuesto. McFarlane estaba indignado, pero se contenía. Yo les dejé y me fui dando tumbos a mi casa. Más bien, a mi habitación.
Un momento, ¿no estuvo con él esa noche?
Cuidado, te quiere pillar en esto.
No, yo me fui antes. Si le soy sincero, estaba muy borracho.
Si estaba tan borracho, es posible que no recuerde bien lo que hizo.
Sí, lo recuerdo muy bien. Me fui a mi habitación y allí me caí sobre la cama, casi inconsciente. Dormí como un bebé.
Ayúdame a descargar este cuerpo.
¿Qué? ¿Cómo?
No tenemos tiempo de esto.
¿Pero has salido tú solo a un cementerio? ¿Cómo te las has apañado?
Cógele mi abajo.
Me parece que este cuerpo no ha salido precisamente de un cementerio.
Llevamos el cuerpo hasta la sala y cuando lo depositamos en la mesa, McFarlane se tomó unos segundos para recuperar la respiración.
Será mejor que le mires la cara.
Luego me miró con gesto sombrío.
Pero, ¿cómo ha llegado esto a tus manos? ¿Dónde están los tíos que se encargan
de esto? ¡Que les mires la cara, te he dicho!
Separé la arpillera que cubría la cara del muerto.
¿Es Grey?
¿Pero qué? ¿Cómo?
Richardson puede quedarse con la cabeza.
¿Richardson?
Richardson era un estudiante que desde hacía tiempo estaba deseoso de disponer de una cabeza para sus prácticas de disección.
Fetch, ya son dos personas que conocías las que han terminado en esta mesa. Esto se está complicando demasiado.
Y debes pagarme.
¿Cómo? ¿Pagarte por esto?
No tienes otro remedio. Tus cuentas tienen que cuadrar. Si yo te lo diera gratis y tú lo aceptaras sin pagar, nos veríamos los dos comprometidos. Esto es lo mismo que pasó con Jane Garrett. Cuanto más cabos sueltos, más razones para actuar como si todo estuviera en perfecto orden. ¿Dónde guarda acá su dinero?
En ese armario.
Dame la llave.
¿Eh?
Dásela, Fetch. Ha matado a un hombre solo porque se reía de él. ¿Qué quieres, ser el siguiente?
Toma. McFarlane abrió el armario y cogió el dinero. También sacó el cuaderno en el que apuntaba las entregas. Me lo alargó con mirada amenazante.
El pago ya está hecho. El primer escalón hacia la seguridad. Ahora tienes que asegurarlo con un segundo paso. Anota la entrega en el cuaderno y estarás en condiciones de hacer frente al mismo demonio. Firma.
Firma, Fetch.
Firma, Fetch.
Pero...
Firma, joder.
acabo de ponerme una soga al cuello por ti.
¿Por mí, dices? No, no te equivoques. Lo has hecho en defensa propia. Imagina que yo tuviera cualquier problema. ¿Qué crees que sería de ti? Este segundo accidente sin importancia procede sin duda alguna del primero. Gray es la continuación de tu amiga Jane Galbraith. No es posible empezar y parar luego. Si empiezas, tienes que seguir adelante. Esa es la verdad. Los malos nunca encuentran descanso.
¿Qué he hecho? ¿Cómo he llegado a esto?
Venga, hombre, no te pongas dramático. En realidad, no ha pasado nada. Y no va a pasarte nada si mantienes la boca cerrada. Mira, Fitz, en la vida solo hay dos clases de personas: los leones y los corderos. Si eres un cordero, terminarás sobre una de esas mesas, como Gray o la Galbraith. Si eres un león, seguirás vivo. Seguirás vivo y tendrás un deportivo como tengo yo, como lo tiene K, como todas las personas con inteligencia y valor. Tú has nacido para ir a la cabeza dirigiendo la cacería. Por eso te elegimos. Te aseguro que en menos de 3 días estos dos no te parecerán más que lo que son: espantapájaros sin vida. Están muertos, Fitz.
A ver, la verdad es que en eso tienes razón. Como sea, tú ya eres cómplice. Al menos que te paguen por ello, ¿no?
Me voy. Quiero llegar a casa antes del amanecer. Adiós, Fitz.
Fitz.
Déjame en paz.